el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 6:60 de AM, Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y espero que estén muy bien. Feliz viernes a todas, a todos. Cristina, muy buenos días. ¿Cómo amaneciste?
Hola, Clau, buenos días. Muy bien, gracias.
No, hombre, yo también, muy bien, gracias a Dios. Bueno, y gracias al infinito y a todo lo que uno crea, no importa qué sea. El universo mismo. Oye, estoy bien feliz porque creo que no hemos tenido mucha participación de este ODS, ¿verdad?
No, creo que es la primera vez y la verdad es que está súper interesante.
Ya sé, porque me encanta este ODS, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y de lo que trata es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Y sin más preámbulo, Cristina, pues a presentar a nuestra bella invitada.
Sí, tenemos una gran invitada hoy. Ella es Alejandra Gasca, directora de Observación de la Autoridad en México Unido contra la Delincuencia, AC. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario. Oye, platícanos, ¿qué hacen en México Unido contra la Delincuencia?
Bueno, podríamos empezar comentándoles acerca de qué es México Unido contra la Delincuencia.
Ándale.
Bueno, somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas, activistas, que trabajan por un México más seguro, más justo y en paz. Es decir, trabajamos para que, o en favor de la solución de los principales problemas de inseguridad, de violencia y en contra de la impunidad.
Bueno, y que ahorita hablando de violencia e inseguridad, nuestro país se pinta solo, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, pero les tengo que decir algo. Nosotros ya cumplimos 25 años este año. No es un tema nuevo, el tema de la inseguridad. Nosotros llevamos ya 20 años trabajando en la atención a víctimas de delitos de alto impacto, es decir, de extorsión, homicidio, violación, secuestro. Iniciamos con el delito de secuestro. Nuestra fundadora, que es la señora Josefina Ricaño de Nava, transformó todo el dolor por el secuestro y muerte de su hijo en una asociación que con el tiempo se ha ido construyendo. Y entonces, en este momento, nos encontramos con un grupo de personas profesionales que están trabajando por cuidar a la comunidad, a la ciudadanía.
Y dime algo, Alejandra. Este trabajo, la verdad es que se escucha así como, no, hombre, pues hacemos esto y se oye tan sencillo. Pero realmente los colaboradores para dar esa contención y para escuchar tantas cosas y solucionarlas o tratar de lograrlo y de solucionarlo, qué difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para no llevarte esas problemáticas a tu casa?
Primero, ser activista en este país es sumamente difícil.
Absolutamente.
En un país en donde el activismo representa ni el 1% de las personas que viven en este país, por ejemplo, o el mínimo apoyo que hay para que estas asociaciones sobrevivan, eso ya es un gran reto de inicio. Y el segundo gran reto es que personas profesionales que sean buenísimos en su rango, pero que además sean como líderes, lleguen y formen parte de una asociación como México Unido contra la Delincuencia, también es difícil.
Y además empáticos, porque los temas que tratan pues no son cualquier cosa, ¿no? Son de verdad temas muy sensibles y dolorosos y hay que tener como esa sensibilidad para poderte acercar a estas personas o que se acerquen a ti, ¿no?
Sensibilidad que nunca se debe de perder, porque durante 20 años atendimos a víctimas del delito. Constantemente, todos los días escuchábamos historias desgarradoras en donde las personas de verdad llegaban, uno, para que las escucharas y dos, para que trataras de impulsar su caso o revisar su carpeta de investigación o leer el expediente y entonces les dieras alguna manera en cómo sí pudiera avanzar esa investigación. Eso siempre termina siendo, sí, cansado, pero llega un punto en el que una persona que no es profesional pierde la empatía sobre eso y entonces empieza a contarlos como no personas, sino como números. Entonces, nos hemos esforzado muchísimo en ese tema y eso es gracias al grupo de profesionistas que se encuentran al interior de México Unido contra la Delincuencia. Ha sido difícil, sí, por supuesto. Bien, hay ocasiones en las que nuestros colaboradores han estado un break, ¿no? Necesito estar fuera un tiempo por el grado de casos que llegan y el nivel de afectación que te puede provocar.
Eso me refiero, porque tienes que ser, sí, muy empática, sensible, humana, pero a la vez no dejas de sentir, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y más cuando hablábamos de un profesional, hablamos de una organización de la sociedad civil, que al final tratamos todas las organizaciones de ser mucho más sensibles a las problemáticas que atendemos, ¿no? Eso es un hecho. Pero qué difícil es, pues, estar inmersa todos los días, todo el tiempo en problemas. Y problemas, como bien lo dijiste hace un momento, desgarradores que al final no sabes. Yo pienso que al principio ni por dónde empezar o qué le digo a esa persona o cómo se lo digo para no, tal vez, pues no sé, que esté más sensible o a lo mejor yo propicio que llore más o no sé, ¿no? No cabe duda que es un gran tema y que qué lindo que hoy estés acá, porque síguenos platicando realmente qué es lo que hacen y cómo es que lo desarrollan y todos sus programas que la verdad son muy interesantes.
México Unido contra la Delincuencia nació, sí, atendiendo a víctimas, pero también en un tema de exigencia y vinculación con las autoridades. Entonces, sí, por un lado atendíamos a una gran cantidad de víctimas, pero también tratábamos de crear esta otra parte de ser, sí, la contraparte de las autoridades. Y entonces de exigir, con el tiempo nos fuimos de alguna manera profesionalizando muchísimo más y llegamos a un punto en el que nos convertimos en la punta de lanza de distintos temas. Por ejemplo, nosotros somos una asociación civil que trabaja la observación de la autoridad. Hacemos monitoreo de las autoridades, es decir, ahora tenemos un grupo de personas que se encuentran en las agencias del Ministerio Público y en los juzgados cívicos, observando qué es lo que hace el servidor público durante el desempeño de sus funciones.
¿Todos los días?
Todos los días.
¿Todo el tiempo?
En este momento estamos arrancando ya en Chihuahua, lo hicimos ya en 6 estados, en más de 100 agencias del Ministerio Público, llevamos ya 11 años observando qué es lo que hacen las autoridades.
¿Y qué hacen las autoridades?
Bueno, esto tiene que tener un punto de partida. Como atendíamos a víctimas, y uno de nuestros principales requisitos al inicio de la asociación era sí, podemos atenderte, pero se condicionaba al final con tenemos que iniciar una denuncia. Uh-huh. Era importante para nosotros también que las autoridades se dieran cuenta de que sí existían este tipo de delitos como el secuestro y que además los estaban denunciando las personas y que entonces ahora sí la autoridad tenía que tener herramientas para poder responder ante esta exigencia. Entonces, las personas no querían ir a denunciar.
Ya sé. Y les da miedo principalmente. ¿O cuál es la principal razón?
Sí, la principal razón según el INEGI del por qué las personas no denuncian es, uno, porque lo consideran una pérdida de tiempo, porque no van a obtener algún resultado, porque no se quieren enfrentar a una persona servidora pública que vaya a ser omisa, abusiva, corrupta. Claro. Esas son como las principales.
Y que violenten también sus derechos y sobre todo como esta integridad de la persona, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque no están preparados para este tipo de temas de una manera adecuada. Digo, habrá quienes sí, no uh-huh. quiero generalizar, pero seguramente hay muchos otros que no tienen la preparación para atender ciertos delitos, ¿no?
Y es por eso que decidimos entonces observar qué era lo que pasaba en los ministerios públicos. Ya hemos escuchado, sí, lo que ustedes dijeron de sí, pero entonces ellos no conocen qué es lo que pasa realmente con una víctima en el momento en el que llega a denunciar. Sí, son omisos, pero me niegan el servicio. Pero teníamos que tener eso documentado para entonces llegar con la autoridad y decirle, es el momento en el que tienes todo para poder hacer lo que se necesita para que las personas vengan contigo, recurran y confíen. Entonces decíamos, estas son las deficiencias con las que tú cuentas. ¿A partir de qué? A partir de las entrevistas que hacíamos con las personas usuarias, con las uh-huh. personas víctimas del delito.
Las que sí iban a denunciar.
Sí, claro, uh-huh. por supuesto. Solamente con quien sí iba a denunciar es a quienes les hacemos una entrevista, les preguntamos cómo fue el trato. Es decir, evaluamos la calidad del servicio de las personas servidoras públicas. Uh-huh. ¿Qué encontramos en el momento en el que llegamos a estos ministerios públicos? Bueno, sí, que hay negación del servicio, por supuesto, uno. Dos, que no hay personal suficiente en los ministerios públicos. Tres, que no tienen la profesionalización suficiente las personas que se encuentran dando el servicio. Y cuatro, la sensibilización. No la tienen, ¿no? Hay una gran cantidad de personas servidoras públicas que supongo la rutina, el todos los días, es lo mismo, llegan el mismo número de personas, pero además el 80% de las personas llegan quejándose sobre esto, sobre el otro. Entonces, lo que notábamos era esta apatía por parte de los servidores públicos para poder tratar a las víctimas. Entonces nos dimos a la tarea de observarlos, contarles cuáles eran sus deficiencias a las personas servidoras públicas y entonces nosotros presentábamos propuestas de mejora para que las personas servidoras públicas de los ministerios públicos pudieran mejorar la calidad del servicio que brindaban y entonces así las personas usuarias o las víctimas pudieran tener un mejor servicio y sí quisieran regresar a darle seguimiento a su carpeta de investigación, a ver qué era lo que había pasado, a entregar los documentos que les faltaban, etcétera.
Alejandra, ¿qué te parece si en cuanto regresemos del corte nos sigues platicando cómo lograron todas estas mejoras para un mejor servicio a la ciudadanía? No se vaya, nos encontramos en Lo que hacemos por los demás, 6:60 de AM. Regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Y recuerde que puede contactarnos o mandarnos algunos mensajes a través de nuestras redes sociales, @123IAP, o a través de las redes de Ciudadana 660. Y bueno, seguimos aquí platicando con Alejandra Gasca. Ella es directora de observación de México Unido contra la Delincuencia. Alejandra, y síguenos platicando, ¿qué fue lo que se encontraron cuando empezaron a ir a observar a las autoridades en los mismos ministerios públicos?
Detectamos esas deficiencias que ya les comentaba en el bloque anterior, pero también nos dio la oportunidad, estas deficiencias nos dieron la oportunidad de poder armar un plan de mejora. Eso es lo importante. O sea, sí observar a la autoridad, sí exigir, sí contarles acerca de sus deficiencias, pero también como ciudadanía, de alguna manera nuestra responsabilidad también era impulsarlos para mejorar. Y entonces lo que hicimos, por una parte, sí trabajamos con las personas servidoras públicas para que crearan planes de infraestructura, de maximizar la calidad del servicio con las personas con las que contaban, que todo esto se viera reflejado en la satisfacción de las personas usuarias. Es decir, nosotros les contábamos qué necesitaban las personas usuarias y ellos armaban un plan para mejorar y responder a las necesidades de las personas víctimas. Y por otro lado, también trabajamos con las personas víctimas, con las personas usuarias. Porque regularmente o constantemente las personas que somos víctimas del delito no sabemos qué se hace al interior de una agencia del Ministerio Público o de un juzgado cívico si nunca hemos tenido la necesidad de transitar por ahí.
Claro.
Entonces lo que hacíamos es que contábamos con un grupo de abogados que proporcionaban información a esta persona víctima al momento de su llegada al Ministerio Público. Y entonces promovíamos la denuncia informada. Es decir, le decíamos, estos son tus derechos como víctima y esto es lo que va a pasar en el momento en el que tengas contacto con una persona Ministerio Público. De esa manera, las personas ya sabían qué sí podía pasar y qué no podía pasar al interior del Ministerio Público. Uh-huh. Qué sí se podía denunciar y qué no se puede denunciar porque no es un delito. Okay. Y cuáles eran esos motivos por los que habría que esperar o no para ser atendido. De alguna manera les contábamos cuál era el proceso de la denuncia. La persona ya iba informada, se enfrentaba a este agente del Ministerio Público y entonces ya eran capaces de, uno, detectar cualquier acto de ilegalidad o cualquier irregularidad o acto de corrupción que ocurriera al interior. Cuando eso pasaba, regularmente las personas salían del Ministerio Público y llegaban con nosotros y nos comentaban sobre lo que había sucedido. Si nosotros detectábamos un acto de corrupción, entonces, de manera inmediata, con el titular de la Fiscalía Estatal en donde estuviéramos trabajando, nosotros lo presentábamos y lo paraba, de alguna manera se inhibía este acto de ilegalidad, esta irregularidad, este acto de corrupción.
Oye, qué complejo. La verdad es que sí se requiere de toda una estructura para poder llevar esto a cabo, porque no me imagino esta movilidad rápida de, oye, se está presentando este acto, me pasó esto allí con este señor en el Ministerio Público, y en ese instante ustedes acudir e intentar resolver, de verdad es que requiere como ser muy finos en el trabajo, ¿no?
Sí, necesitamos un equipo grande para poder realizar estas actividades. Sí, eso es importante. Y además también un equipo muy sensible, que de alguna manera se ponga en los zapatos de esta persona víctima, que además de ya haber sido víctima de un delito, de haber recibido una agresión, la están revictimizando al interior del Ministerio Público.
Así es.
Entonces, sí, es una tarea muy compleja, pero ya llevamos 11 años haciéndolo y nosotros esperamos que sean muchos años más, mientras el Ministerio Público, las fiscalías estatales o los juzgados cívicos del país no lleguen a un tema de efectividad, ¿no? Que sean mucho más eficientes, que la satisfacción del usuario sea la necesaria, la que buscan, es decir, que tengan esos resultados, hasta que las víctimas no tengan esos resultados que buscan en el momento de acercarse a las autoridades.
Wow, nos dejaste sin palabras. Oye, ¿y esto lo tienen en toda la República Mexicana?
Lo hemos trabajado ya en 6 fiscalías estatales, o sea, en 6 estados, en Michoacán, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla. En este momento ya estamos trabajando en Chihuahua, estamos emprendiendo hacia el norte con este programa y esperemos que sean muchos estados más.
Pues sí, esperemos que sean muchos estados, pero a la vez habla también de que, pues qué mal andamos, va. O sea, en buena onda, qué triste y qué estados tan conflictivos también. Ahora sí que esos 6 son importantísimos en el país, ¿no?
Esto que está sucediendo, esta fotografía que nosotros hemos tomado desde los ministerios públicos, es solamente una pequeña fotografía del gran álbum que México tiene pendiente en el tema de seguridad y de justicia.
Sí, podríamos decir que es como una muestra, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso también, en un segundo programa que también ahora tenemos y que ya lleva también cerca de 15 años trabajándose, es el tema de cultura de la legalidad en México. Y entonces lo que tratamos de hacer es promover la cultura de la legalidad para que se respete el Estado de Derecho en este país.
El Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Porque, pues bueno, creo que pocos saben.
Nosotros lo abordamos desde un tema ciudadano. Muy y bien. Entonces lo que hacemos es, a través de nuestro programa de cultura de la legalidad, promovemos el respeto de las normas y las leyes para que la ciudadanía las conozca, las respete y pueda exigir sus derechos.
Oye, ¿y esto lo hacen a través de las universidades o escuelas o cuál es el mecanismo que utilizan?
Por ejemplo, en este momento me das una muy buena pauta para poderte presumir uno de nuestros principales programas que hemos implementado ya desde hace 3 años, vamos por el cuarto ya, que se llama Red Conéctate por tu Seguridad, que ese programa busca es promover la cultura de la legalidad, de alguna manera formar cohesión social en las comunidades. ¿Para qué? Para poder disminuir los índices de inseguridad y de impunidad en las comunidades en las que trabajamos.
Claro, es que es romper el círculo, ¿no?
Impartimos talleres para padres y madres de familia. Por supuesto, es un círculo y pensado que como esto es un círculo, tenemos que trabajar en la promoción de la cultura de la legalidad con padres y madres, claro. Con los jóvenes. Con los jóvenes lo hemos hecho a través de la asignatura estatal que se da para jóvenes de secundaria.
Okay.
Donde lo que buscamos es que estos jóvenes conozcan las normas, conozcan las leyes, pero además estén de alguna manera dispuestos a respetarlas y a saber por qué se tienen que respetar las leyes y cuál es la ventaja de vivir en una cultura de la legalidad.
Claro, porque si todos vamos libres por ahí, pues ¿dónde empieza mi libertad y dónde termina la tuya, no?
Sí, hay que conocer los beneficios y hay que tener el conocimiento para poder vivir en una cultura de la legalidad. Y entonces en ese momento ya habremos superado este tema de al menos la impunidad. Seremos seguramente ciudadanos que estaremos en el siguiente escalón en el que ya no solamente exijamos a las autoridades, sino también nosotros pongamos nuestro granito de arena que todo ciudadano tiene que poner.
Eso es muy importante porque al final también lo va cerrando, ¿no? Va cerrando esa pinza tan interesante e importante. Oye, Alejandra, antes de cualquier cosa, déjanos tus redes sociales, ¿no? Porque el tiempo ya casi se agota. Entonces es súper importante que nos des contacto. Si alguien nos escucha y está viviendo una situación complicada, ¿qué puede hacer?
La manera en cómo nos puede contactar a México Unido contra la Delincuencia es por nuestra página de internet, que es www.mucd.org.mx, a través de nuestro número telefónico, que es 5515-6759. También nos puede contactar por Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, todas las redes sociales estamos como MUCD. Nos pueden buscar, googlear, y entonces ahí nos encontrarán y estaremos con la mejor disposición para poder atender todas sus dudas. Si alguien se quiere sumar con nosotros también a ser parte de este proyecto de Ciudadanos Activistas, también lo puede hacer.
Y Alejandra, se nos acaba el tiempo, pero no podemos irnos sin que antes nos recomiendes un libro o película.
El libro que estoy leyendo es un libro que se escribió en 2011, fue publicado en 2011. Eso es importante que se los diga porque hay que tomar ciertas previsiones al momento de leerlo.
Okay.
Se llama El cuaderno de Maya, de Isabel Allende. A mí me gusta la lectura mucho más suave, ligera. Más sencilla, más ligera. Y entonces se trata de la historia de una joven que por azares del destino cae en la casa de su abuela y entonces vive con la abuela y está a cargo de la abuela por la ausencia de sus padres.
¿Y cuál sería tu recomendación de canción?
La recomendación de canción es mi canción favorita desde la juventud. Es Agua de Jarabe de Palo.
Agua de Jarabe de Palo, pues ya lo sabe. Cristina, ¿ya nos vamos tan pronto?
Ya se pasa volando el tiempo. Siempre lo digo, pero siempre pasa. Bueno, nos vamos, pero no sin antes agradecerle, por supuesto, a Alejandra Gasca haber estado con nosotros, a Marina Díaz en la asistencia, a Julio Aguilar en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que entra, 6:60 de AM.
Pásela bien.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.